Oigamos algo del anuncio en voz del propio procurador Jeff Sessions.
One of our major difficulties today is the asylum process. The asylum system is being abused to the detriment of the rule of law, sound public policy, public safety even, and to the detriment of people with just claims.
Una de las grandes dificultades de hoy día es el proceso de asilo. El sistema de asilo es abusado en detrimento del Estado de Derecho, de la seguridad pública e inclusive de la gente que tiene solicitudes justas. De acuerdo a INA, la ley de inmigración en vigor, el asilo está a la disposición de los que huyen de su país al ser perseguidos por motivos de raza, de religión, de nacionalidad o inclusive de opinión. Con el asilo nunca se trató de aliviar todos los problemas que sufre la gente. Hoy estoy ejerciendo la responsabilidad y haré una decisión que restaurará los principios del asilo y volveremos a la intención y al propósito original de la ley. Fue Jeff Sessions al hablar sobre el fin de las solicitudes de asilo por motivo de temor a la violencia doméstica o pandilleril. Para ponerle perspectiva a este asunto, tenemos con nosotros a un conocido de toda nuestra radioaudiencia, comentarista de muchos años, eminencia en materia de asilo político, que es el abogado Carlos Spector Calderón, quien, por cierto, también es fundador de la organización Mexicanos en el Exilio en El Paso, Texas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre.
Buenas tardes, Samuel. Un placer estar con ustedes de nuevo.
Igualmente, Carlos. Carlos, pues háblanos de la decisión de Trump, no más asilo por motivo de violencia doméstica y por persecución de los narcocarteles o las maras, las pandillas, no más. Si gustas, comienza por comentarnos sobre lo último que dijo Sessions, aquello de que con esta decisión regresa la ley federal a su intención original y que la ley de asilo vuelve a sus principios.
Pues obviamente es todo lo opuesto. Lo que está haciendo es rechazando la tradición de este gran país y de la ley de migración de los refugiados de dar la bienvenida e interpretar la ley liberalmente para esos refugiados huyendo de lugares de todo el mundo. Es todo lo contrario. Yo creo que más que analizarlo legalmente, lo tenemos que analizar políticamente. Esta decisión es una decisión políticamente que revoca la decisión que hizo otro procurador general bajo el presidente Bush en 2009. El fiscal tiene mucho poder, es la última autoridad y mayor autoridad en el brazo ejecutivo que puede dictar una decisión solamente tiene que ser razonable y las cortes de circuito como en California o Texas distintas pueden revocar y rechazar esta decisión. Entonces todavía hay posibilidades de pelear esto. Pero entonces política en el sentido de que Bush no era tan duro como Trump. Pero donde vemos las fachas políticas, Samuel, es en el que esta decisión ataca dos grupos sociales en América Latina, México, en Centroamérica, que son los más afectados y reprimidos en sus países de orígenes. Mujeres víctimas de violencia doméstica y víctimas de pandillas. Y la decisión dice principalmente que voy a revocar la decisión de 2009 que reconoció a mujeres que no pueden dejar su relación matrimonial y que son víctimas de violencia doméstica, que no pueden dejar su relación. Entonces, no era la categoría tan amplia que decía, como él está diciendo básicamente, todas las mujeres que son víctimas de violencia doméstica en sus países, no vamos a poder resolver eso. La decisión, ni la ley, ni la gente misma están exigiendo eso. Lo que estamos exigiendo es una aplicación de la ley justa que reconoce que una mujer de Guatemala, del centro o México, que no puede dejar su relación y es víctima de violencia doméstica, merece asilo político. No puede dejar su relación, es una mujer que la tiene encarcelada, que el macho es un policía y dice, si me dejas, vieja, tú eres mi propiedad, te voy a buscar donde estés en el país y te voy a matar. y sabemos de muchos casos de eso. Entonces realmente es un ataque no solamente a esos países, pero específicamente a mujeres. Esto abrió una puerta temporal para las mujeres huyendo el machismo y la violencia doméstica y la incapacidad de los estados centroamericanos y de América Latina, que no protegían a sus mujeres y que veían esto como una válvula de escape. Entonces, es más de lo mismo de seguir cerrando las puertas. Aquí en El Paso ya ni los están dejando entrar, Samuel. Uh-huh. Antes los desanimaban en el puente, hoy no los están dejando en el puente, que es que agarra un número y a ver si en 2 o 3 días te podemos recibir. Tanto eso como apretar y utilizar la ley como una arma de represión. Y lo están haciendo en una forma muy muy sofisticada que mucha gente no puede entender. Finalmente, en ese punto, Samuel, creo que es importante que las personas que han recibido asilo político como mujeres víctimas de violencia doméstica y que todavía no se han hecho residentes, acuérdense, cuando ganan su caso de asilo por 1 año, tienen el estatus de refugiado y después de 1 año se pueden hacer residentes. Durante ese hueco, el gobierno puede intentar de reabrir su caso por cambio de circunstancias en su país o cambio en ley. Entonces, esto pone en peligro mucho de nuestra gente que han ganado sus casos. Entonces, hay mucho más allá que hemos percibido inicialmente.
Así que nos sugieres, Carlos, de que los más afectados por esta decisión son las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y obviamente aquellos víctimas de la violencia pandilleril. Tengo entendido que son miles los que en estos momentos están a la espera de sus casos, ¿no? Danos una idea de qué tan grande es la población que en estos momentos resulta directamente afectada.
Mira, yo no tengo las cifras especialmente de esa gente que está huyendo, de esos dos grupos. Sí. Pero realmente son, creo que son más que el 50% de la gente que viene. Pero la decisión realmente, el concepto principal es que no, lo dice Sessions, no vamos, no queremos, no podemos y no debemos de extender la protección a personas que son víctimas de pandillas privadas, es decir, de conducta privada. Uh-huh. y que sencillamente es un acto criminal. Es decir, usted como mujer no te atacaron por ser víctima, miembro de un grupo social, sino usted fue golpeada porque eres la esposa de un animal. Entonces están tratando de dejarlo al nivel individual. Sí. Pero cuando el abuso y la violencia doméstica o violencia familiar en Centroamérica o México es un problema social, entonces es un problema social y llega al nivel de asilo político. Sí. Pero también esto impacta a todos los mexicanos. Yo diría que la gran mayoría de los casos que vemos aquí en la frontera, y creo que en todo el país, son víctimas de extorsión. Uh-huh. Eso es una conducta privada de un criminal o una pandilla no del gobierno. Sí. Entonces, afecta a todo latinoamericano que está llegando, porque no podemos hacer hoy en día, Samuel, la distinción entre el Estado y los criminales. Claro. Es el crimen autorizado. Entonces, ajá, realmente no refleja la realidad que vivimos.
Y tengo entendido que la política de asilo, la ley de asilo, lo que contempla no es solamente ni tanto a víctimas que simplemente huyan de la violencia, ¿no? De la violencia incluso perpetrada, en este caso, por individuos, por particulares, por grupos privados, sino de una violencia realizada al mismo tiempo en situaciones en las que la autoridad se hace de la vista gorda, ¿no? En otras palabras, una violencia realizada con impunidad, ¿no? Que muchas veces es el caso de las víctimas de violencia doméstica y de las víctimas de todas estas bandas del crimen autorizado, como le llamas.
Así es, pero otra cosa que tienen muy en común las mujeres y las víctimas de las pandillas es lo siguiente. muchas veces se quejan. Entonces la persecución del esposo, tu pareja o el criminal es por la queja. Entonces uno tiene que ver eso como la posibilidad de arreglarse a través de asilo político porque te atacaron por tu opinión política. Denunciar puede constituir una opinión política. Entonces, pero en muchos casos que he tenido de extorsión, cuando hasta denuncian a la pandilla o al gobierno o la policía que lo extorsionaron, ya se convierte de un acto criminal a una protesta política. Y eso se califica, pero aún antes de la decisión, de esta decisión, muchos de los jueces aquí en El Paso, en el país, dicen, no, la razón que te atacaron inicialmente fue porque querían dinero, nada más, porque son criminales. Pero sin embargo, ahí no muere el asalto. Uno puede tener la responsabilidad y el deber y el derecho de quejarse. Entonces, si vas con la policía y la policía te entrega al criminal, entonces la denuncia fue por política y la amenaza ya fue por esa denuncia política. Entonces, lo que tratan de hacer en el sistema jurídico en los Estados Unidos es olvidarse del contexto y nomás queremos ver y discutir los 3 minutos que fuiste asaltado. Nada que sucedió antes, nada lo que sucedió después. Entonces, muchos de los abogados estamos entrenados en eso y aceptamos esas limitaciones. Pero realmente, todos que han sido víctimas saben que hay antes y después.
Háblanos un poco más de la política de asilo, el ABC de la política de asilo. Carlos, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son las garantías que se consigue al solicitar el asilo?
Pues mira, primeramente es importante saber que no todos califican para asilo político. Tiene que ser víctimas, tienen que ser perseguidos por el Estado o un grupo que el Estado no puede controlar o no quiere controlar, y que la persecución fue por tu raza, por tu religión, por tu opinión política, por ser grupo minoría nacional como indígena, o por grupo social. Y esta es la área que la decisión de hoy ataca y dice que la decisión anterior de otro fiscal era demasiado amplia y nomás vamos a analizar el acto criminal que causó la persecución. Entonces, son las categorías. Si gana uno su caso, te otorgan el estado de refugiado por un año y después de un año puede tratar de ajustar su estatus a residente, pero ese tiempo entre refugiado y residente que pueden tratar de reabrir el caso, y eso donde por la siguiente vez aviso al pueblo, a nuestro público, de que es posible que traten de reabrir su caso. Entonces es una situación peligrosa. Y además de comprobar esas categorías, hay otras cosas, obviamente.
Ahora, antes de llegar a la categoría de refugiado, en otras palabras, antes de que se conceda a alguien el visto bueno en la solicitud de asilo, pues ¿cuánto se tarda por lo general esa solicitud en resolverse?
Pues mira, ahorita depende si estás detenido o no. Ahorita parte de la política norteamericana a través de los años ha sido de desanimar a refugiados a pedir asilo por rechazarlos en el puente o por una detención prolongada o por la separación de familia. Si estás detenido, el promedio aquí que hemos visto en los casos que pelean, muchos rechazan o retiran su caso, su solicitud, porque la detención es prolongada y dentro de los campos se dan cuenta. Para ganar un caso de asilo político en el campo de migración, yo diría que tarda nueve meses a un año, y muchos no aguantan porque es la intención de la detención prolongada. Si estás libre puede, depende dónde, en qué parte del país, pero generalmente sí están tardando 3 o 4 años. Parte de la nueva política es acelerar esas decisiones, contratar más abogados y realmente cambiar la interpretación de la ley. Y acuérdate, los jueces, más de 500 ya creo que tenemos en el país, la gran mayoría son ex migra o ex policía o ex militares. Son muy conservadores la mayoría para empezar, pero son empleados y dentro del brazo ejecutivo. Es decir, el jefe directo de ellos es este Session y Trump. Entonces, la política de ellos es algo que obviamente les guía y les obliga a apretar las tuercas aún más. Ya sí. Tenían la tendencia, no necesitaban el apoyo de Trump y el otro racista Sessions.
Además, Sessions, pues en fechas recientes son a estos mismos jueces que, como tú dices, les ha estado apretando las tuercas, exigiéndoles cuotas, ¿no? En otras palabras, exigiéndoles que tramiten estos casos al vapor, ¿no? Como si fuera una maquiladora, digamos, ¿no? De sacarlos, pero sí de volada, ¿no? Al vapor. Y lo cual obviamente comprometería un proceso de deliberación justa y objetiva, ¿no? De estos casos, que seguramente afecta también los casos de asilo político, ¿no?
Así es. Es una fábrica de deportación con una maquila donde existe calidad de control, como si fueran pantalones o tortillas.
Están apretando. Así que, ahora, nos comentabas antes, Carlos, de que, bueno, yo asumía de que esta decisión por parte de Sessions era la última palabra. Tú me dices que era la última palabra y que el único que pudiera llegar a intervenir y cambiar estas cosas, pues pudiera haber sido el Congreso. Pero tú dices que no, que hay cortes de inmigración, juntas de inmigración que pueden llegar a revertir la decisión de Sessions.
Sí, las cortes de circuito, la novena en la región de ustedes.
Eso es.
Aquí en el suroeste.
Se puede llevar cortes federales.
Sí se pueden apelar. El problema y la estrategia legal, creo, Samuel, en estas situaciones, ¿y qué pasa? ¿Qué nos importa si se revoca esta decisión? Va a tomar años. Dentro de eso ya se acaba el término presidencial de Trump y han hecho el daño y han sembrado las semillas malas que ellos querían hacer. El punto es causar daño máximo dentro del tiempo que estás y retardar el desarrollo de la comunidad inmigrante latina. Entonces va a tomar años para recuperarnos, porque si ganan los demócratas, si puede llegar el fiscal general y nuevo y revocar esta decisión como él hizo. Es una decisión netamente política. No tiene que ver con un estado de derecho, tiene que ver con un estado de derecha.
Ya por último, Carlos, tu especialidad pues es el asilo político de perseguidos mexicanos, ¿no? De periodistas amenazados de muerte, de gente que huye de la guerra del narco, incluso gente perseguida por el ejército mexicano, no solamente por los carteles del narco. ¿Puedes darnos un reporte de dónde están los casos pendientes? ¿Cuál es el ambiente que estás encontrando estos días en las cortes de inmigración para estos procesos?
Pues mira, siempre, desde que tengo más de 25 años haciendo eso, han rechazado el 98% de todos los casos de asilo político mexicano y está subiendo ese número, ese porcentaje. Vamos de Guatemala a Guatepeor, como dicen, y siguen deteniendo y no soltando, como han visto, y es cierto, están quitándole los niños de los brazos a las mamás mexicanas, centroamericanos, están encarcelando al hombre y soltando algunos padres con madres con sus niños y están deteniendo gente por 2 o 3 años, y si quieres pelear tus papeles, no importa qué fuerte tu caso, no importa si vienes herido, torturado, etcétera, traumatizado, te van a encarcelar y hay una cero tolerancia para los que están pidiendo asilo político en los puentes y los van a arrestar. No te van a soltar. 357 pidieron ser liberados en los puentes el año pasado, en el primer año de Trump, 357 fueron y siguen siendo detenidos. Eso es cero tolerancia a los que llegan pidiendo asilo legalmente. Entonces no es cierto que sencillamente están hostigando a los que entran ilegalmente. Aquí en el puente, Samuel, yo me imagino que ya se han dado cuenta donde no están dejando a los centroamericanos y mexicanos pidiendo asilo. Pero es más allá. Están en medio puente los de la aduana, el CBP, revisando a residentes para mandarlo a secundarias, para exigirles que abandonen su residencia porque viven en Juárez o van demasiadas veces en Juárez averiguando que han abandonado su residencia, y también a los que tienen la famosa mica Lázaro, mica local aquí en el puente, lo mismo. Tú no vas y vienes, tú tienes trabajo aquí, tú quieres vivir aquí. Entonces, parte de eso es dar un apretón a la comunidad inmigrante con o sin papeles. Y también están acelerando las revocaciones de naturalización. Entonces, sí, es un ataque frontal que, claro, jamás en la historia de este país se ha visto. Hemos visto redadas, hemos visto operaciones en 54, Operación Mojado, pero nunca hemos visto todo el poder del Estado, del brazo jurídico, ejecutivo, legislativo, tanto como los estados particulares, todos unidos en la represión de una, sí, comunidad inmigrante. Y realmente es creo que la situación es tan feo que hasta los ateos están rezando a Dios.
Uy, no más. A ese nivel estamos llegando, ¿eh? Así es, efectivamente. Así que ahí, por lo que nos reportas, Carlos, hasta contra los legales, los residentes legales, los de mica local, contra ellos están yendo, sin hablar también, obviamente, todo este cuestionamiento que se ha estado realizando en contra de los naturalizados. No hay toda una campaña en forma emprendida en estos momentos dentro de las agencias federales para identificar a aquellos a quienes se pueda llegar a privar de la naturalización, ¿no?, de la ciudadanía ya conseguida, ¿no? Eso seguramente pudiera dar para otra plática más adelante. Carlos, mensaje final que tuvieras para nuestros oyentes.
Pues sí, sí, realmente la situación está triste, Samuel, y estamos muy deprimidos y no nos queda otra sino luchar para nuestras comunidades al nivel que podemos nosotros como abogados en las cortes y la comunidad como padres con sus niños. Ánimo, adelante, y eso también cambiará.
Bueno, seguramente seguiremos dependiendo de tu orientación y tu voz de alerta, para este tipo de cosas. Carlos, sí que te seguiremos contactando, nos seguiremos comunicando, okay, más adelante.
Muy buenas tardes.
Que estés bien.
A todos.
Hasta luego.
Chao.